אנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות, כרך א' חלק א' בעמוד
א'. בסדר, ראינו את תלמוד 10 ספירות.
ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם קו סיואל.
פרפנימית, פונטה נומר 20.
תשאלה במהלך השיעור.
פונטה סבטו TV, לפונטה סלשונה סלם פרמיטיאס צלעירי. תלמוד 10 ספירות, פרטי 1. הסתכלות פנימית, פונטה נומר 20.
אנו מרגישים בו בושה ואי סבלנות.
Porque sentimos intolerancia en ello. Nuestros sabios escribieron que con el fin de corregir lo que él ha preparado para nosotros en la labor y
Torah, וזה תבין שהצורה החדשה שנעשתה במקבל, דיינו הרצון ליהנות, אינה באמת שום פחיתות.
Digamos el deseo de recibir, pero no tener un problema con eso, pero ya está. No es menor o mayor que él. Más aún, este es el acceso primario de su creación. Sin eso no habría creación en absoluto. Sin embargo, el receptor, quien es el portador de esa forma de la Torah, siente la intolerancia hacia él mismo, es decir, debido a que esta forma no se encuentra entre sus shores, dentro de su raíz. Miren, dice Rab, ¿qué creación ha creado el Creador? Esta creación es el discernimiento de en qué medida existe algo que es opuesto en contraste de él. ¿Quién es el deseo de recibir? Es la descripción de algo que está incompleto, algo que es incompleto, algo que no es tan bueno como el Creador, llamado el deseo de recibir. Es su parte inversa, su ocultamiento. La de esto se llama un deseo. ¿Cuál es el deseo? Yo quiero. ¿Qué quieres? Bueno, realmente lo que el deseo es lo mismo, la misma compensación, completación. La criatura, ¿quién es la criatura? Aquello que el Creador se quita del mismo y se oculta del mismo. Esto es lo que se llama la criatura. Así es que esta criatura percibe o se siente dificultades en tolerar dicho estado. Y esto es la forma donde él siente qué tan opuesto se encuentra a la perfección, cuánto esta perfección está ausente en ella. Son dos discernimientos distintos. Podría ser que la sensación de cuánto a mí me falta, de qué carezco, de cuánto estoy tan lejos de él, de cuánto debo yo corregir, etcétera, para complementarlo. Y estos son distintas sensaciones. Y la deficiencia, la carencia, donde la criatura existe, viene específicamente del Creador cuando se restringe a él mismo. Y entonces, este punto de obscuridad desde el cual la creación comienza, parte, es de hecho únicamente el punto de obscuridad. Todo lo demás dentro de ese punto es una adición que sale desde el desarrollo interior, desde ese punto que se llena del mismo en el ocultamiento y la oposición hacia el Creador. Y no existe nada más aparte de este punto. Y cuando nosotros retornamos al reconocimiento de este punto dentro de este mundo, también digamos es solo un punto. Es el mismo punto que estamos sintiendo. ¿Y qué existe en ese primer punto desde arriba, que es a partir de la ausencia, y este punto que está aquí, que existe con nosotros? Es toda la brecha entre la cualidad del Creador con este punto mismo desde el punto de Ensof, cuando tenemos el ocultamiento, estos ocultamientos vienen desde el mundo de Ensof. Desde ese punto permanecen ahí. Lo dibujo de esta forma. Inicialmente había un punto. Desde el punto donde recibió la luz superior, este punto, y después, por ver la secuencia, por las acciones, digamos, este es Aleph Bet, Gimel Dalet, esto ya es Malchut Ein Sof, la cuarta fase, Bechinat Dalet. ¿Cuál es la diferencia entre el punto y a partir de la ausencia, digamos, y este Malchut de Ein Sof, sin final, de que en Malchut Ein Sof existe toda la luz, adición de la luz hacia ese punto? ¿Está claro, cierto? ¿Qué sucede después cuando tenemos un ocultamiento aquí? Cuando ya vamos a los cinco mundos, Adam Kadmon, Atzilut, Boya, Yetzia, Asia, ¿existe un ocultamiento sobre qué? Ocultamiento, Halama, sobre todo aquello que este punto ha recibido desde la luz o a partir de la luz. La luz se oculta y una vez más permanece siendo el punto únicamente. Este punto comienza a recibir la cualidad, a querer recibir la cualidad de la luz. Y aquí recibe toda la cualidad de la luz, digamos, la adición de la luz hasta el punto por medio del emanador, ¿cierto? El creador. Y acá es cuando quiere ascender de nuevo a alcanzar ese estado de Ensof una vez más. Esta es la adición de la luz hacia el punto por parte de la criatura o del emanado. Cuando él quiere recibir esas dichas cualidades dentro de él, quiere ser, estar en las mismas cualidades que el creador, o en otras palabras, quiere otorgar sobre él. Sin embargo, el punto aquí es que ¿dónde está este juego? El juego se encuentra en esta luz, ¿cierto? Lo que está aquí, en todos estos mundos, estos son los nueve primeras, las Tetrashonot, como los llamamos, aquí están las cualidades del creador, las cualidades de las luces, de la luz, donde las criaturas, una vez que las recibe, se vacía y luego tiene la Reshimot, que permanece en ella, y de acuerdo a esta Reshimot, quiere realizarse del mismo y volver a ese estado. Estas son cosas conocidas ya, pero solo para hacerlo claro, para aclararlo, ¿cierto? ¿No sería más preciso decir que es de arriba hacia abajo donde existe un deseo adicional del creador? Sí, bueno, puedes decirlo. Estás en lo correcto, lo puedes decir así. Adición. Deficiencia adicional. Una adición de deficiencia para la luz o respecto a la luz. Deficiencia, hablamos de carencia. Por medio de la criatura. ¿Ok? Bueno, continuemos. Estamos en el párrafo y entonces hemos tenido éxito. Entonces tuvimos éxito en comprender la respuesta de nuestros sabios que dijeron que este mundo fue creado para aquel que se come, que come y no se come a uno mismo porque se está temeroso de verse del mismo. Nos deja perplejo que sus palabras son placenteras para nosotros, porque se refieren al asunto de Shinui Tzura, que es la disparidad de forma, sobre el deseo de recibir, sobre el deseo de disfrutar, perdón, que está presente necesariamente en las almas, en las de Shamot. Esto es así porque aquel que come aquello que no le pertenece tiene miedo de ver su propio rostro. Así, cualquier persona que recibe un regalo está avergonzada y cuando lo recibe, debido a la Shinui Tzura, la disparidad de forma del Shoresh, que es la raíz, la cual no contiene esta forma de recepción con el fin de corregirla, entonces él creó este mundo con la Neshama, el alma, que se inviste en un cuerpo, y las vasijas de recepción de la Neshama, que son transformadas en vasijas de otorgamiento, por medio de la práctica de Torah y Mitzvot, con fin de llevarle el agrado, la felicidad a su creador. Ya que por él mismo no hubiera querido una shefa distinguida, una abundancia distinguida, ya que recibe para traerle abundancia al creador, alegría al creador, para que sus neshamot reciban la shefa, su shefa, porque ya que no es tentada para con el deseo de recibir para ella misma, se puede ver el rostro, y esto adquiere o proporciona la perfección completa de la criatura. La necesidad en esa contaminación tan grande hacia este mundo será explicada más abajo. Esta gran tarea de transformar la recepción en otorgamiento solo puede ser concebida en este mundo. ¿Preguntas, Israel? ¿No hay preguntas? Bueno, leamos el título de nuevo, por favor. Léanlo de nuevo. Porque ya que el deseo de recibir no está en nuestra raíz, sentimos vergüenza e intolerancia en ello. Nuestros sabios escribieron que con el fin de corregir esto, Él nos preparó la labor en la Torah de los Mitzvot en este mundo para invertir el deseo de recibir en un deseo de otorgar. Lo que quiere decir, comenta el Rab, que el deseo de recibir no existe en el Creador, más bien en la criatura, y que Él da y yo recibo. Es que el Creador nos dio una creación adicional, que es la vergüenza, donde Él creó dentro de el deseo de recibir la sensación que donde si el deseo de recibir no está en la misma forma como en el Creador, no está la cualidad del otorgamiento, entonces la criatura siente una falta de paciencia en ella, sufrimiento. Esta es la fuente de todo el sufrimiento en el mundo. Todo el sufrimiento es debido a la brecha entre yo y Él, donde Él es el otorgador y yo soy el receptor. El otorgante, perdón. Y no existe otra fuente de sufrimiento, porque si Él no hubiera agregado a la relación entre nosotros esta forma, entonces yo me sentiría muy bien, también como un bebé en las manos de su madre. Acá se siente mal, ella quiere darle completamente todo, y Él completamente quiere recibir todo de ella. Y se están como complementando uno al otro, completamente, disfrutando uno al otro. Ella disfruta la madre, él disfruta la madre que le da y ella disfruta de él. ¿Qué está mal con esto? Solo una cosa está mal acerca de ello, que existe una adición en este estado por parte del Creador. Por supuesto que hay relación entre nosotros como madre y bebé. Sin embargo, acá existe una adición donde el bebé necesita evolucionar y sentir en qué medida él carece del grado de la madre, y en esta sensación de brecha entre él y su madre, de acuerdo a su nivel de desarrollo, tiene que ser percibida en él como sufrimiento, como dolor, como una carencia de paciencia. Es decir, esta sensación adicional llamada vergüenza, en la cual hay creación y hay una adición, aunque sea propia, una verdadera adición, porque podía habernos dejado así tal cual y luego nos pasamos hubiéramos estado en el grado inanimado, vegetativo, animado y hablante. Sin embargo, en el hablante ya existe una adición, es decir, la vergüenza. Y la vergüenza, no estamos hablando de vergüenza como la de nuestro mundo. Si yo estoy robando entonces y me atrapan, entonces yo siento vergüenza. Siento vergüenza porque me atraparon. No soy un ladrón sumamente bueno. Digamos que la brecha proviene entre... Perdón. La vergüenza proviene entre la brecha entre él y yo. Esta es la verdadera vergüenza, el verdadero sufrimiento. Así es que puede imaginarnos entre nosotros qué sufrimiento, digamos, como nuestros sabios tuvieron mientras ascendían por medio de los grados y sentían la brecha entre ellos y el Creador. Sin embargo, esta sensación es lo que les asistía para... les ayudaba para subir y sentir el estado superior. Y en nuestro mundo, el sufrimiento, a pesar de que no estemos conscientes de la fuente donde proviene, proviene de esa brecha entre nosotros y el Creador. Y únicamente a través de la compensación y la complementación de esa vergüenza, podremos deshacernos de todas las formas de sufrimiento que existe tanto acá como en la espiritualidad. Por ello, no tenemos otra solución más que llegar a la equivalencia de forma. Continúa la lectura. El malvado destruirá con doble destrucción y el justo lo llevará al doble. Vengan y vean que el mal destruirá con doble destrucción porque tiene las ambas finales de la cuerda. Esto es porque vendrá con la finalidad, con el fin de la buena shefa y con la adquisición de un buen movimiento. Sin embargo, es sabido que en esa profusión de movimientos lastima a los humanos, porque el hamshaha proviene de la expansión desde su esencia. Sin embargo, también es imposible permanecer desprovisto de esto y está en contraste con la shoresh, la raíz, la cual es un buen contraste. Consecuentemente, escogemos el tormento de movimiento con el fin de adquirir las posesiones. Sin embargo, debido a que todas estas posesiones son únicamente para ellos mismos, únicamente, entonces aquel que tiene una porción única desea una porción doble, y cuando uno muere, muere con la mitad de sus deseos en su mano. Al final sufren desde ambas partes, desde el incremento de la pena debido a la multiplicidad de movimiento y desde la desesperación de no haber satisfecho su mitad vacía. El justo hereda doble en el Eretz, en su tierra, una vez que regresan y una vez que transforman el deseo recibir en otorgar, y reciben lo que reciben con el fin de otorgar. Entonces ellos heredan el doble. No únicamente alcanzan la perfección de los placeres y las posiciones, sino que también adquieren la equivalencia en forma de con su Hacedor. Así ellos llegan a un Dvekut verdadero, adhesión verdadera, y por lo tanto descansan, y la shefa, la abundancia que se les pone sin esfuerzo, sin hacer ni un movimiento siquiera. Estas son cosas básicas, el Rab, hablamos de esto muchas veces, lo discutimos ya. Si yo estoy dentro de mi ego, que me gobierna, este ego me fuerza a buscar placer. No me puedo sentar cómodamente, digamos, porque necesito, tranquilamente, porque necesito buscar placer. Entonces el sufrimiento me obliga a moverme hacia el placer anticipado. Así es que yo estoy corriendo, alcanzándolo, atrapándolo. Yo deseo ser llenado con el placer. Resulta ser que el deseo, estoy perdiendo el esfuerzo de alcanzarlo, y estoy perdiendo el placer por no recibir, y también estoy perdiendo dos veces más por las nuevas vasijas que yo he descubierto ahora, de las cuales estoy careciendo el doble, más del doble de lo que carecía antes. ¿Acaso debería ir a la corrección? Es decir, no para el placer, por la añoranza de placer que parte de mí, la deficiencia, sino más bien por mi propia complementación y mi placer, y la necesidad es únicamente para construir esta compensación, lo que quiere decir que estoy en una deficiencia de placer, brilla de mí y brilla hacia mí y estoy careciendo de él, y ahora yo necesito elevarme a mí mismo en un grado distinto por encima de ambos, por encima de la deficiencia y del placer. Ahora quiero relacionarme a mí mismo con el otorgante del placer, el que otorga el placer. ¿Cómo recibiré yo ese placer de él, del anfitrión, con el fin de otorgar placer a este anfitrión? Y en la medida en la que yo disfruto el placer, mientras él más disfruta, entonces yo me mido en qué medida soy capaz de disfrutar con el fin de pensar acerca de él, con el fin de que el placer que está siendo revelado sea únicamente para él. Y entonces, obviamente, yo persigo este placer, persigo el placer, sin embargo, únicamente de acuerdo al cálculo de en qué medida a mí se me permite recibir con el fin de otorgar. ¿Qué gano yo con esto? Yo gano la ecualización con el anfitrión y el ser llenado con él, o por medio del perdón. Y este placer permanece. Yo alcanzo esta forma del otorgante, su totalidad, digamos, su plenitud. Mi trabajo lo estoy haciendo en el beneficio del Creador, está en un lugar a salvo, digamos, seguro. Como un estudiante que carga la maleta de su maestro, que lo disfruta, no es como alguien que carga por trabajo, por necesidad, sino es el Hasid el que recibe, busca el Hasadim, la misericordia, y resulta ser que yo me estoy beneficiando por todos lados, desde el principio del trabajo, desde su proceso, desde su conclusión y también desde el llenado. Así es que un justo adquiere dos veces más, doble. Por el otro lado, el malvado pierde dos veces más. Resulta ser que precisamente cuatro grados de diferencia entre ellos, cuatro fases que se realicen en tal forma. ¿Sí? Bueno, yo quería preguntar en el asunto de la vergüenza, de cómo anteriormente, de la creación, y digamos que es una fuente de sufrimiento de todo el mundo. Digamos que solo me falta un poco de información acerca de esto. Te lo diré simplemente. La diferencia entre un mono y un humano es la vergüenza, punto. No existe nada más. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no nos expandemos en este tema si estamos hablando de la creación, dentro de la creación? Busca lo que es. ¿Qué no has escuchado en toda tu vida que sufres por vergüenza y ahora se te dice que ni siquiera sabes lo que es? Bueno, por eso estoy preguntando. Bueno, la vergüenza, como te rabes, es la brecha entre el otorgante y el receptor, la fuente, la expansión. Ahora depende de qué incidencias o con qué incidencias yo me siento como el otorgante o el receptor. Y en concordancia a esto yo siento vergüenza, me siento avergonzado. La vergüenza es lo opuesto a la plenitud. Abandonen, dejen esas palabras de que se están conectando a nuestro mundo, esa palabra vergüenza. No es en absoluto esto. A pesar de que existe como una especie de relación porque es una réplica de la raíz, sin embargo, la vergüenza es la sensación entre la brecha, entre el otorgante y el receptor. Es una vergüenza espiritual. Lo corporal siempre lo puedes borrar o ocultar. La vergüenza puede venir únicamente si yo siento que al Creador como el otorgante, como el que ama, y a mí como yo el que lo maldigo, que quiere robarle, que quiere, resumiendo, totalmente opuesto a él. Y en la medida en la que uno revela, se revela en contraste con el otro, en esa medida yo revelo la vergüenza y siento la vergüenza. ¿Y qué pasa? Que me obliga a ocultarme a mí, correr totalmente y a corregirme. Y esta vergüenza es una sensación muy benéfica en relación a la corrección. Por lo tanto, se revela únicamente a las personas que son capaces de corregirse a ellos mismos. De otra forma, ¿cuál sería el punto, Néstor? Yo podría llegar con un gato y decirle, vergüenza, qué vergüenza, ¿y qué? Te comiste mi crema, ¿y qué? ¿Cómo podría decirle eso? Él no percibiría absolutamente nada. Simplemente podría sentir que yo lo golpeé, digamos, y la siguiente vez estará temeroso del golpe. No es que esté temeroso del golpe, sino que tenga vergüenza. Esto no sería vergüenza, lo del gato. La vergüenza es una consecuencia del desarrollo una vez que sientes tu grado superior al que tú te encuentras y qué tan alto está respecto a ti y cómo estás siendo tratado con tanto amor desde ese grado, y te sientes a ti mismo totalmente opuesto e impotente en contra de esto. Así que percibes que la vergüenza es donde tú tienes que sentir la inteligencia interior de la persona. No algo corpóreo o intelectual, sino más bien en qué medida aprecia esa cualidad de otorgamiento, no digamos respecto hacia él, como ocurre. Un bebé puede decir, bueno, es mi mamá y mamá, dámelo por favor. No, cuando comienza a estar por encima del bebé y la madre, cuando quiere sentir dentro de esto también su independencia, lo que él carece, aquel que no quiere ser independiente, no tiene vergüenza en absoluta. Un esclavo no se siente avergonzado, ¿por qué? Porque le pertenece al amo. Una vez que quiere ser libre, inmediatamente la persona comienza a sentir vergüenza. Y a través de eso alcanza la libertad. Así es que la vergüenza es todo, lo es todo. Es la sensación entre la brecha, de la brecha entre el otorgante y el receptor. ¿Está bien esto? Bueno, por ahora. Siéntelo ahora y después trabajaremos en ello. Muy bien, Moshe. Una pregunta, ¿por qué la creación se siente vergüenza? Porque el creador creó el deseo de recibir en él, ¿qué te vergüenza? Si es la creación, entonces ¿qué? ¿No te ha pasado acaso que tú sientes vergüenza? Sí, ¿por qué? Responde Moshe, porque yo me identifico con mi deseo de recibir, pues si no lo relaciono, entonces ¿de qué me avergüenzo? No estoy hablando de ti, que te compenses tu deseo de recibir al dar a alguien. Estamos hablando, mira, yo estoy ahora portando una maleta, cargando una maleta de una persona grande, grandiosa. Para mí es grande. Después, para mí no es grande. Me da $10 y dije, bueno, está bien. Yo pensaba recibir 20, pero bueno, recibo 10. Ok, esta es mi actitud hacia esa persona que yo no considero grandiosa. ¿Cuánto invertí y cuánto recibí? No tiene nada que ver con él. No existe nada acerca, nada, es todo acerca de dar y toma y dar, tomar y dar. Pero una vez que existe una estado adicional del el anfitrión hacia el invitado, donde le da debido a su amor, cuando el amor se revela, la actitud, entonces, de manera correspondiente, la vergüenza comienza a aparecer. La vergüenza no es porque él da y yo recibo. Tienes que decir, ¿de qué me avergonzaría? Correcto. Pero si yo estoy sintiendo su actitud como el amoroso, y yo, a cambio, no lo puedo tratar de dicha forma, aquí es donde llega y se revela la vergüenza. Esto es ya porque su amor está evocado en mí las sensaciones de humano. Bueno, hablaremos de esto más, pero primero pasemos a la siguiente parte. Sin embargo, cantaremos juntos antes.
פסל כבר מרחיב
והמילים חוזרות עמוק בפנים, וזה קטל בלב משמחה ומכאב, יוצא למסע לא מתעכב. קוראים לזה אהבה אמיתית, והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית. קוראים לזה אהבה אמיתית. אם אתה מרגיש מעצמך לתת, והניצוץ בך כבר מעוטף נחלים בחזומים של אהבה בעורקים, פתאום השחר מתעורר.